la intención es que podáis tener un poco anotado
aquellas cosas que vamos a ir destacando. Si en la primera meditación nos hemos detenido sobre todo en la primera parte del enunciado del retiro, el espíritu que da vida, en esta segunda reflexión y en la de la tarde nos centraremos en la segunda parte del título, raíces espirituales y teológicas de la Reforma. Concretamente, nos vamos a centrar en esta reflexión en lo que constituyen las fuentes permanentes de las que han de brotar los principios de reforma. Tengo que reformar esto. ¿En qué me inspiro? Hay unas fuentes permanentes que, según el Papa Francisco y la tradición de la Iglesia, tenemos que tener como referentes a la hora de inspirarnos para reformar la Iglesia. Y esas fuentes son dos: Cristo y el Espíritu. Cristo lo vemos explicitado, las enseñanzas de Cristo, en el Evangelio. Por eso hablamos de el Evangelio y el Espíritu. Cualquier reforma que haga la Iglesia tiene que tener esos dos principios. La reforma no es lo que tú o yo pensemos, lo que tú creas. Me refiero a reformas teológicas, morales, espirituales, estructurales, etc. No si la misa tiene que ser a las 8:30 en vez de a las 8. Eso no son... son cosas insustanciales, diría. Prefiero reformas sustanciales. Bien, el Evangelio de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En la anterior meditación hemos puesto de relieve el fundamento teológico, diríamos último, que ahora vamos a ir desarrollando. Mirad, que la Iglesia tenga conciencia de que debe de estar configurada en modo permanente de reforma es algo de siempre. Igual que ponéis cuando subís a un avión, en modo avión, ¿verdad? El teléfono. Todos tenemos que estar, la Iglesia entera, en modo reforma, permanentemente. Eso es desde siempre, tanto personalmente, el individuo concreto, el cristiano, tiene que convertirse siempre, como la propia comunidad eclesial. La renovación es necesaria. Hay un axioma, un principio clásico, en latín, Ecclesia semper reformanda, que viene ya de antaño, que significa Iglesia siempre reformándose. Por ejemplo, encontramos en la época patrística, la época patrística son los 6 primeros siglos, más o menos, del cristianismo, muchos autores que hablan de esto. Hay un escrito que se llama El Pastor, de un autor que se llama Hermas, que era un laico, una persona convertida, un laico convertido, en el que aparece, por ejemplo, este dato de la reforma. Él, en este escrito, exhorta encarecidamente a los pastores de la Iglesia que conviertan su corazón al Señor, a que se transformen. Y en esa acción subraya la importancia del Espíritu Santo. Dice ya Hermas, en el libro del pastor, que solamente será el Espíritu Santo quien pueda llevar a cabo esta tarea. Así, en la historia de la Iglesia vemos muchos acontecimientos. Concilios, por ejemplo, como el Concilio de Vienne en 1312, en el que se acuña este término, reforma de la Iglesia. Concilios posteriores, como el de Constanza en 1414, que llega a decir lo siguiente: la Iglesia se ha de reformar en la fe y en la moral, en la cabeza y en sus miembros. ¿Veis? Son muchos los testimonios, yo simplemente enumero aquí, muchísimos, constantemente las iniciativas de reforma que a lo largo de 2000 años, pues la Iglesia ha llevado a cabo. Algunas han dado mejor resultado, otras han quedado en buenas intenciones, algunas en fallidos intentos, como todo. Pero no es mi intención hablar ahora de la historia de las reformas de la Iglesia, los movimientos que la han llevado a cabo, no es eso. Me interesa el momento actual en el cual tú y yo vivimos, en esta Iglesia actual. En uno de los documentos del Concilio Vaticano II, un documento en el que se habla de la unidad de todos los cristianos, del ecumenismo, se dice lo siguiente, fíjense qué afirmación: Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad, hasta el punto de que si algunas cosas fueran menos cuidadas y observadas, también por la forma que sea, se restauren en el tiempo oportuna y debidamente. O sea, ya desde el Concilio, siguiendo la tradición que os he dicho, se exhorta a la necesidad de estar en permanente reforma. Hablamos, pues, de reforma permanente de la Iglesia, que serían desde las acciones concretas que tenemos que realizar a nivel parroquial, la conversión personal de cada cristiano, el procurar que nuestras estructuras sean acogedoras, que evangelicen, que transmitan, que sean misioneras. Muchas veces las parroquias estamos mirándonos el ombligo. Nos encanta decir lo bien que lo hacemos, y nos lo pasamos bomba, pero somos 15. Y los 70.000 que están fuera y no vienen, ¿qué pasa? ¿Dónde están las estructuras misioneras? Por ejemplo, importante. De manera que hasta una reforma que abarque el ámbito disciplinar, organizativo, canónico, teológico, de la moral. Ahora mucha gente se echa la mano a la cabeza cuando el Papa dice: oye, que las situaciones irregulares de muchas parejas y matrimonios que están viviendo, no se puede la Iglesia desentender de ello. Y ya salimos: no, pero no pueden comulgar, no pueden confesar. Enseguida salimos más que acogedores e intentar pensar esa situación. Lo que hacemos es poner la norma o la defensiva. Bueno, eso no lo hacía Cristo. Cristo se mojaba, se metía, escuchaba y veía la situación y después obraba. Entonces, esto es una Iglesia misionera que sale al encuentro del desvalido. ¿Saben ustedes una pequeña anécdota? Esto cómo ocurrió en el Sínodo de las Familias, este cambio sustancial. Pues está el Papa Francisco con un grupo de cardenales y les dice: oye, yo quiero abordar esto. Dice el Papa: yo quiero tomar esto porque, hombre, estas situaciones a la gente no se la puede dejar en la intemperie de esta manera. La Iglesia tiene algo que decir. Y le pregunta: oye, ¿tú tienes a alguien? Le dice un cardenal: ¿tú tienes a alguien en tu casa divorciado, separado? Dice el otro: 15, mi prima. Y al otro cardenal de no sé dónde: oye, ¿y tú tienes? Yo, mi hermano. Y mis padres, pues, estuvieron a punto. Y tú, anda, fíjate. O sea, que es que... ¿Y qué pasa? Que no, como Iglesia, no podemos abordar esto. No podemos ver la realidad en la que están sufriendo tantas personas. Seguimos implantando una norma sin tener en cuenta a las personas. Entonces comenzó el cambio. Cambio en el sentido que ya vamos conociendo, aportaciones, etc. O sea, con esto que estoy diciendo, que no tenemos que tener miedo, que no pasa nada. La clave es ser fiel a Cristo y fiel al Espíritu Santo. No a la normativa. Las normativas muchas veces han cambiado, ¿eh? Y las estructuras y las formas de celebrar la misa, por ejemplo. Una persona me decía hace poco, dice: yo es que desde que ya no se celebra en latín y de espaldas, no es lo mismo. Porque eso es lo de toda la vida de Dios. Digo, desde 1513, claro, esa es la vida de Dios, porque ha habido 15 siglos anteriores en los que se hacía de otra forma. Y el latín era, pues porque en el Imperio Romano el latín era la lengua vigente. Si Cristo llega a nacer en la India, seguramente el idioma... Quiero decir, es que muchas veces somos un poquito cerrados, cortitos, de miras. Con eso no estoy desestimando ni mucho menos la misa en latín de espaldas. Yo la celebraba todos los días en Roma los 4 años que vivía. No digo eso. Pero hay que tener la mente un poquito más abierta, hombre, y hay que saber las cosas teológica y históricamente hablando. Lo que no podemos es centrarnos en un momento histórico y absolutizarlo. Pero bueno, tenemos que entrar entonces con esa mentalidad abierta. Y la reflexión teológica nos tiene que abrir nuevos caminos y perspectivas a la hora de afrontar esta reforma que el Papa nos está proponiendo. Estoy haciendo esta introducción, todavía estoy en el punto, ¿dónde está el esquema? Aquí. En el punto primero del esquema, lo veis, Ecclesia Semper Reformanda, digo que estoy haciendo esta introducción porque hay personas que cuando oyen hablar de reforma eclesial tiemblan, les da pavor, como si la reforma de la Iglesia conllevase perder la identidad cristiana, como si nos faltase seguridad, como si hablar de reforma no fuese hablar de conversión, que es exactamente casi lo mismo. Que no queremos cambiar es lo que nos cuesta. Y eso es triste. Sin entrar en detalles, muchas de estas actitudes responden muy concreta a una forma de concebir la Iglesia muy concreta y muy particular. Una forma de concebir la Iglesia muy hierática, fría, como una mera institución, un órgano instituido que tiene que permanecer ahí, y no como un organismo vivo y vivificado por el Espíritu Santo. Cuando Francisco habla de reforma, se está refiriendo a la reforma, ya os decía, iniciada por el Concilio Vaticano II. Él quiere dar continuidad a todo eso. Concretamente, para Francisco, la reforma consiste en ir a las raíces del cristianismo, identificarlas y ver lo que esas raíces tienen que decir en el día de hoy, actualizarlo de alguna manera. Para ello, las dos fuentes principales que han de inspirar, ya os lo he dicho, toda reforma eclesial es Cristo y el Espíritu. Dicho de otra manera, el Evangelio y la presencia y acción del Espíritu Santo. Punto segundo, seguimos en esta reflexión. El Evangelio de Cristo. Vamos a ver ahora el Evangelio de Cristo, Cristo, la primera fuente de reforma, y después la segunda, el Espíritu Santo. Lo podéis ver perfectamente en el esquema. El punto 2 es el Evangelio, el punto 3 el Espíritu Santo. Vamos a entrar un poco en los pensamientos del Papa Francisco respecto a la centralidad de Cristo, cómo Cristo es fuente para reformar la Iglesia. El Papa invita a que la reforma de la Iglesia se dé, decía antes, con la frescura y simplicidad del Evangelio. Mirad, la raíz evangélica es clave, porque consiste en ser más fieles a Cristo. El Concilio Vaticano II dejó claro que la Iglesia ha de estar a la altura de los tiempos, no de los tiempos pasados, sino de los tiempos presentes, de cada instante, de cada momento, y para ello necesita esta actitud de, en latín, en italiano se dice aggiornamiento, de reforma permanente, de adaptación, diríamos. En el Concilio se debatió mucho sobre lo que es vinculante e inmutable en la Iglesia, es decir, lo que no se puede cambiar, que pertenece a la esencia de la misma, porque lo ha querido Cristo y el Espíritu Santo, y lo que pertenece y está ligado al tiempo, que es mutable, cambiable, lo que depende de cada situación histórica. Os he puesto antes un ejemplo. ¿Es mutable o inmutable que la misa sea en latín o sea en castellano? Porque es en inglés también, ¿eh? Yo la estoy en italiano y también es en alemán. Y claro, no es eso, no. Por tanto, sujetarse a una cuestión de esas, como si fuese, no, sería en arameo en todo caso, que sería la lengua que Cristo utilizase, ¿verdad? Vamos a ver, esta distinción es muy importante a la hora de la reforma. Estas dos cuestiones, ¿qué es lo mutable y lo inmutable? ¿Qué pertenece a la esencia de la Iglesia y a lo accidental? Porque aquí está la clave. Estas dos cuestiones agitan el corazón de muchas personas en nuestros días y contribuyen a crear una especie de polarización en la Iglesia. Progres y carcas. De derecha o de izquierda. Los que son muy abiertos al Espíritu y todo ha suscitado cualquier cosa que hacen, y los que tienen en la mesita de noche el derecho canónico. Esta polarización, yo la estoy un poco caricaturizando, obviamente, pero de alguna manera está presente en este debate. Los que dicen que por la confabulación masónica tuvo que dimitir el Papa Benedicto y que ahora estamos gobernándonos por alguien que no es de Dios. Todo esto no lo digo de voz cantante, lo digo porque he tenido que, en fin, hacer frente a estas situaciones. Es triste esta polarización y denota que esa persona tiene poco juicio, poco criterio, poca capacidad de discernimiento. Y muy manipulable, por cierto. El cristiano tiene que ser derecho o de izquierda. No, tiene que ser evangélico. Esa es la clave. Aquí no nos metemos en las ideologías políticas. Por lo menos Cristo no lo hizo y las había. Había un emperador, había también en Egipto. Tiene que ser el cristiano, tiene que ser muy de derecho o del espíritu. Tiene que ser de las dos cosas. No paz. Entonces, digo esto, que es un tema candente, porque es que muchas veces nos cuesta tomarlo en serio y afrontarlo en la Iglesia. Nos falta libertad de espíritu para hablar de estas cosas. La naturaleza de toda reforma consiste en saber distinguir el elemento divino del elemento humano, por lo menos tener unos criterios e ir en tu vida personal haciéndolo. Es decir, aquello que verdaderamente es de Dios y aquello que es resultado de nuestra intervención humana, que como Iglesia que peregrina en la historia, es natural que tengamos cosas que responden al contexto social en el que nos hemos ido desenvolviendo. Esta diferencia es muy difícil muchas veces, no es fácil, y en algunos temas mucho más complicado, exige preparación, profundización, discernimiento, etc. Porque el elemento divino se encarna en el elemento humano y por tanto muchas veces se confunde lo humano y lo divino. Lo que estoy diciendo con esto, y dice el Papa Francisco, hay un juicio sobre el que nos ayuda a distinguir lo vinculante y lo que necesita ser reformado. Y ese juicio tiene que orientarse, dice él, a partir de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que nos ilumina para saber discernir una cosa de otra. Digo, por muchas veces, es que esto no se puede cambiar, lo dice el concilio de no sé qué. Vale, aparece en la palabra de Dios, o el concilio se basa en la palabra de Dios, o en una reflexión teológica de una corriente determinada. Quiero decir, porque hay que analizar las cosas. No nos asustemos en conocer en profundidad. Muchas veces nos da miedo por la inseguridad que tenemos y por la falta de formación. La Escritura, por tanto, nos ayuda a distinguir la verdad que Dios quiere consignar para la Iglesia. Y necesitamos, por tanto, conocerla. Dice el Papa que retornar al Evangelio significa volver a lo esencial, reformando lo que ha quedado obsoleto. De ahí que hable de un principio de jerarquía de verdad que existe dentro de este discernimiento, dentro de esta reflexión. Pero vamos un poquito más a entrar en profundidad, para no cansaros demasiado. Sigo en la parte inicial del punto 2, como veis. En este sentido, el concilio analizó la aportación que la sociedad puede hacer a la Iglesia de una manera positiva. Hasta el concilio, la actitud de la Iglesia frente al mundo era de una cierta sospecha y desconfianza, diríamoslo así, y hay afirmaciones. Desde el concilio y con los movimientos de preparación del concilio, que fueron muchos, la actitud es de valoración, decía un profesor mío, de empatía crítica. Es decir, porque estamos en el mundo también nosotros. Y además porque es en el mundo donde se construye el reino de Dios. Es ahí donde tenemos que poner la semilla. La Iglesia necesita la ayuda, por tanto, dice el concilio, de las ciencias humanas, sociales, históricas, de la medicina, de la sociología. La Iglesia tiene que aprender a escuchar, decía el concilio, esta realidad secular que tiene mucho que decirnos. Y por eso, con esta escucha, se nos ayudará a discernir y verificar aquellos planteamientos que tendremos que cambiar, reformar y tendremos que adaptar. Y no hay que tener ningún tipo de miedo. Esas ciencias sociales, esa medicina, esa tecnología, es inspirada por Dios. O Dios no inspira en la razón humana el progreso, por ejemplo, el beneficio, el que consigamos atajar un cáncer, por ejemplo. Claro que lo inspira el Señor a un médico y le hace ver cómo podemos combatir esa enfermedad, cuidados paliativos, etc. Pues eso dice la Iglesia, dice el concilio, este, y dice el Papa, esta actitud es importante. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces tenemos los principios hieráticamente sistematizados y cerrados y la reforma va a consistir en no cambiar nada. Entonces no hay reforma, no hay cambio, no hay conversión de nuestra vida. Tras el concilio hubo ciertas desilusiones por los efectos producidos, por el proyecto de reforma, etc. Pero sobre todo, esto se debió a que muchos católicos dudaron de la verdad de su fe, el concilio hizo tambalear ciertas cosas, porque no estaban en condiciones de saber distinguir precisamente esto en lo que estoy haciendo hincapié. En la forma histórica habitual de la Iglesia, en un contexto determinado, y que está sujeto a cambio, y la verdad permanente de su mensaje. En este sentido, otro aspecto importante que nos destaca el Papa, sigo en la parte introductoria del punto segundo, es que en una sociedad como la que vivimos, pluralista, democrática, en la que la tradición y la obediencia a la Iglesia ha dejado de tener motivación ninguna, a nadie le motiva porque un cura diga una cosa, hacerla, no es habitual, que suele, pues sobre todo en ámbitos extraeclesiales, dice, como eso está ahí presente, la Iglesia debe tener en cuenta la comprensión y la convicción personal de sus fieles, reforzando los motivos que impulsan a amar a Dios, a fin de que la gente acoja su mensaje. O sea, utilizar otros instrumentos y medios, y no simplemente la autoridad. Como yo soy cura y digo esto, tú te callas y obedeces. No digo que esto se haga habitualmente. No digo que esto se haga, quiero decir, pero esto no es criterio convincente para nadie, ¿eh? vamos, no sé si vuestros hijos eran muy sumisos, pero no es lo habitual en la familia. Cuando vienen los padres preocupados, es que mi hijo, claro, es que quiere decir que, en fin, las cosas hay que cambiar un poquito en estas cosas y tal. No, dice el Concilio y nos dice el Papa Francisco, este principio hay que tenerlo en cuenta, por favor. No es la autoridad competente de la autoridad eclesiástica, su imposición, lo que va a conseguir que esto, sino la atracción por el amor, que es distinto. Habrá que utilizar este otro medio, dice el Papa. Y en este sentido, nos dice el Santo Padre, la diversidad cultural no solamente no amenaza la unidad de la Iglesia, sino que la enriquece. Muchas veces tenemos miedo a que en nuestros grupos entren personas que piensan de otra manera, porque rompen la cohesión del grupo, la firmeza, y eso molesta. Aquí se ha hecho siempre de esta manera, ¿y quién eres tú para decir lo contrario? Pues decía ya San Benito en su regla, y estamos hablando ya de hace muchísimos siglos, que el último novicio puede dar lecciones al abad del convento y del monasterio, porque el Espíritu Santo pues está hablando por él. Y el novicio lleva 2 meses y el abad 47 años. Es que esto nos cuesta. Esto es pasar de la ley a la gracia, al Espíritu Santo. Y que a un cura venga y le toques a un laico, pues no nos gusta. Ahora que venga Pepe y diga, oye Jesús, esto que no. Oye Pepe, dedícate a otra cosa. Oye, tú en el hospital haz lo que quieras, pero en mi par... Pues no. Yo como cura tengo que decir, Pepe puede perfectamente decirme las cosas y no hay ningún problema. Otra cosa es que se vaya a hacer exactamente, que no haya que discernirlo, etc. Bueno, creo que me van entendiendo. Esto nos va ayudando precisamente a saber distinguir este elemento divino de la configuración humana. Este es el gran debate. Y en la parte del pueblo de Dios, todos somos pueblo de Dios, necesitamos instaurar este discernimiento. Para saber lo que es contingencia histórica caduca, lo que está sujeto a reforma y no tener miedo a ello, y lo que pertenece a la esencia irrenunciable de la Iglesia. En este sentido, nos preguntamos, ¿en qué es fiel a la Iglesia Jesucristo? Fiel a la Iglesia. ¿En qué es fiel la Iglesia a Jesucristo y al Espíritu y en qué no lo es? Y dice el Papa Francisco, bueno, os voy a dar unas ideas para que reflexionéis estas cosas. Y vienen entonces esos puntos que os he puesto, A, B, C y D. Relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea, una reforma guiada por el paradigma de la conversión misionera, la revolución de la misericordia y una ley de libertad que presta atención al Jesús histórico. Estas son 4 ideas que el Papa dice, para reformar a la Iglesia tened en cuenta esto. Por tanto, son ideas que después nosotros oraremos, las llevaremos a la Santa Misa, estaremos presentes en nuestro corazón, reflexionaremos, rezaremos con ello. Vamos a hablar entonces de estos principios de reforma o ideas que el Papa nos da. Relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Mira, Francisco es el primer Papa jesuita y además el primer Papa americano, latinoamericano. Esto dicen, pues bueno, ¿qué más da que sea? No, no es lo mismo. Es que no es lo mismo ser de Asturias, no digo que no sea todo bueno, que de La Mancha, que no, es que es distinto, es que el contexto ayuda, dificulta, favorece algunas cosas, problematiza otras. Dicho de otra manera, estamos hablando de un hombre que está forjado en el espíritu de la misión, de salir hacia afuera. Normalmente la compañía desde el principio no suele mirarse demasiado el ombligo. No suele, ¿eh? No digo que hay veces que no, pero no están educados para eso. Y además, en la lógica existencial del discernimiento, hay que verificarlo, hay que contrastar las cosas. No vale lo que me digan, no me trago lo que todo... No. De ahí que Francisco haya puesto a la Iglesia a circular, yo digo, en una órbita. ¿Saben lo que es una órbita? Por donde giran, ¿verdad? Una órbita muy determinada, que es en espíritu de conversión, en espíritu de conversión misionera y pastoral de una Iglesia en salida. Esta expresión es del Papa Francisco. Dicho de otra manera, para Francisco, solo evangelizamos si estamos en un proceso permanente de conversión personal e institucional. Si pensamos que lo sabemos todo y hemos llegado ya a ser santos, dice el Papa, entonces, yo digo, dedícate al cantejondo, porque no estás haciendo nada cristiano. No. O sea, evangelizas, llegas al otro, transmites el evangelio, eso es evangelizar, si estás consciente de que tienes que cambiar y abierto a lo que desde fuera se te pueda decir. Pues bien, esto es un proceso, un proceso que exige personas en salida e iglesia en salida, dice el Papa Francisco. La idea, por tanto, es clara. El Papa rechaza una iglesia autorreferencial, es otro término suyo. Es decir, que se ponga como centro de referencia a todo. Vamos a ver, que la iglesia no lo sabe todo, ¿eh? Que es que nos pensamos muchas veces que estamos, que no. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la sencillez? ¿Dónde está la escucha del Espíritu? Que tenemos que escuchar, que tenemos que estar abiertos a otras posibilidades. Por eso dice Francisco, autorreferencial, nada. ¿Cómo que nosotros el centro para determinarlo todo? Y menos, sigue diciendo, autosuficiente. Me vale con lo que yo tengo. No es cierto. No, si somos honestos sabemos que no es cierto. Por eso descubrimos que la tarea principal en toda reforma es la salida misionera, salir hacia afuera. Porque cuando salgas hacia afuera, Dios estará saliendo a tu encuentro. ¿Eh? Y aquí tenemos miles de ejemplos, ¿verdad? Irte al vacío, por ejemplo. O no, Jorge, salir fuera y mojarte, nos gusta. O estar en paliativos con niños de 3 años que se están muriendo, o no. Por ejemplo, y escuchar a sus padres. O, ¿qué te voy a decir yo, Maruja? En fin, muchas cosas. Esa iglesia en salida es la que nos hace evangelizar. Y ahí dice el Papa, esto es clave. Todas estas ideas las encontraremos en el texto programático que es el Evangelium Gaudium del Papa Francisco. Él dice, conversión misionera, esto es importante. Se trata pues, dice el Papa, de hacer una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. De ahí el renovar la Iglesia desde el Evangelio mismo, como fuente primordial. Sabiendo, dice el Papa, que el pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra. Es decir, Cristo no fue un eón o un ente que bajó del cielo como un extraterrestre, sino que tomó una condición concreta, una cultura, un lenguaje, una familia, que era la judía, la hebrea, de un contexto determinado. Dice, igual que lo hizo Dios, porque Cristo es Dios, y lo hizo, y quiso asumir un lenguaje, una familia, una cultura, tenemos que hacerlo con el Evangelio. No es lo mismo el Evangelio en un contexto latinoamericano que en un contexto centroeuropeo. No es lo mismo el Evangelio encarnado en una cultura oriental, en un país, por ejemplo, pues como Madagascar, que, pues por ejemplo, en el norte de Inglaterra. No, es que la contextualización hace mucho, y dice Francisco, tiene que contextualizarse el Evangelio, es importante, porque ahí es donde se encarna, igual que el Hijo de Dios se encarna. De hecho, en teología hay un término, igual que hay encarnación, para hablar del Hijo de Dios, está el término enlogación, logos, palabra, que es meter la Sagrada Escritura dentro de una cultura determinada. Por tanto, el Papa habla de evangelización como inculturación. Hay que escuchar lo que ese pueblo concreto, lo que esa cultura, lo que esa sociedad tiene que decir y aportarnos a la hora de acercarse al Evangelio, comprenderlo e interpretarlo. Particularmente lo que antes decíamos, escuchar aportaciones de disciplinas seculares, que dice la historia, la ciencia, la antropología, la sociología, la medicina, la biología, la psiquiatría, acerca de este tema, porque las cosas cambian. En este sentido, Francisco habla de un pacto cultural. Este pensamiento es bellamente muy profundo. Pacto cultural a partir del reconocimiento del otro. Es decir, de una cultura del encuentro. ¿Qué es un pacto cultural, dice Francisco? Pues es una decisión, un acuerdo de respeto, tolerancia y diálogo entre las diferencias que sienten la base para un pacto social y político. Es decir, un pacto cultural significa que se ha aprendido a reconocer al otro como otro, con su cultura, con su manera de ser, de ver la vida, de salir adelante, de opinar, de sentir, de soñar y de vivir. ¿Por qué dice esto Francisco? Pues lo enlazo con lo que venía diciendo al principio, jesuita y latinoamericano. Pues muy sencillo, porque la Iglesia Católica ha sido históricamente eminentemente eurocéntrica, no del euro, sino centrada en Europa, me refiero. La reflexión teológica ha sido habitualmente pues europea, y la manera de ver el mundo como la vemos los europeos, que está bien y que es una parcialidad, pero no es la totalidad, ¿eh? Que la mitad de los católicos están en América, entre el norte y el sur, y África viene con una fuerza impresionante, la vivencia de la fe en el continente africano. Y en Oriente, las vocaciones que vienen de la India, imaginaros, impresionante. Entonces, la Iglesia Católica no es solamente la reflexión o ver la Iglesia desde el punto de vista europeo. Y esa frescura la trae Francisco, que viene de fuera. ¿Entendéis por qué dice periferias existenciales? Es decir, veamos la Iglesia también desde fuera. ¿Qué opinan otros? ¿Cómo la ven? Entre otras cosas, porque Cristo no nació en Europa, ¿eh? Aunque algunos pensemos que sí. No, nació en Oriente Próximo. Entonces, este aspecto, dice el Papa, es importante para reformar. O descentralizamos las cosas y vemos otros puntos de vista, o no habrá reforma. ¿Por qué piensan que está nombrando cardenales en sitios, pues, por ejemplo, como Panamá u otras zonas en las que nunca había habido cardenal representación? Porque quiere escuchar la voz de aquel lugar en el que el Evangelio está encarnado. En este sentido, el Papa nos hace hincapié en este pacto cultural. Pero vayamos un poco más todavía profundizando en esta idea. ¿Acaso hay algo más profundo que el reconocimiento del otro? Nos dice el Papa. Sí, porque hay algo elemental que lo hace posible. Existe una condición que está en la raíz de todo y sobre todo que tiene que verse en nuestros corazones. Esa condición es apreciar con profunda convicción cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier situación. Sea de donde sea, el más pobre puede darnos 1000 lecciones. Un ejemplo, estaba San Buenaventura, que es de los primeros franciscanos, conocen, ¿verdad?, la reforma de San Francisco. San Buenaventura era un intelectual impresionante, de la talla de Santo Tomás. De hecho, era profesor en la Sorbona, en Sorbona, en París, y era un hombre, bueno, de una capacidad. Entonces estaba visitando un convento franciscano y había un hermano lego que no sabía ni leer ni escribir, y estaba con San Buenaventura en la huerta, y le dice este hermano lego: ay, si yo supiese lo que usted sabe, conocería mucho mejor a Dios, podría leer los libros de teología que usted da y ir a sus clases y escucharle y por lo menos entenderle algo. Y así el hermano lego, tal y cual, y dice que ya terminó San Buenaventura mirándole: mire, hermano, una mujer anciana, pobre y enferma, en un pueblo perdido de la Bretaña francesa, puede llegar a un alto conocimiento de Dios mucho más superior que cualquier profesor de la Sorbona. Y dicen que entonces el hermano lego empezó a saltar de alegría dando voces: ¡que puedo conocer a Dios como San Buenaventura, que puedo llegar a conocerle! Pues eso es lo que nos pasa, que pensamos al fin y al cabo que nosotros, capacitados e inteligentes, tenemos acceso a Dios porque culturalmente hemos nacido o estamos en un sitio determinado con unas cualidades que otros no tienen. Pues Cristo nació en un pesebre, pobre, y no lo quiso nadie. ¿O no? ¿Y dónde murió? Crucificado en el Calvario, que nadie le seguía, todos le abandonaron. Esas son las dos cátedras de teología que habría que estudiar dentro de la Iglesia: el pesebre y el Calvario. Y entonces nos daríamos cuenta que Dios manifiesta las cosas muchas veces de manera distinta. Y bajaríamos nuestros humos de pensar que somos alguien. Por ahí va Francisco. En este sentido habla del pacto cultural. Pero sigamos adelantando. Segunda idea. Además de la relectura del Evangelio a la luz de la historia contemporánea, ve una reforma guiada por el paradigma de la conversión misionera. Es decir, la reforma es la conversión misionera, estructural, personal, de todo el pueblo de Dios. Cuando alguna persona se acerca, estamos ahí el pueblo fiel. No, el pueblo fiel somos todos, todos configuramos el pueblo de Dios, pastores, laicos, etcétera, todos lo somos. Y una iglesia en salida es una iglesia que se descentra de sí mismo, porque se centra en Cristo por la conversión y en el ser humano por la misión. Conversión y misión. Cristo y el ser humano, las personas que nos esperan. Tanto que de esta manera podemos ir en paradigma misionero renovando, cambiando, modificando. Este aspecto de la conversión misionera es importante. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que no estemos tan centrados en nosotros mismos. Alguna persona me viene y me dice: quiero ser más espiritual, convertirme, cambiar, crecer más en virtudes. He decidido pues tener más tiempo de oración, tal. Pues es verdad, todo eso está interesante, pero Te voy a decir una cosa, ve a visitar a tu prima que está enferma en cama, lleva 30 años postrada y la pobre no se mueve y nadie la... Ve, mójate un poquito con los más pobres y necesitados. Comparte tu dinero, como decía Teresa de Calcuta, que te duela el bolsillo. Que aprendas un poco a pasar necesidad, ya verás cómo las cosas cambian. O sea, sal de ti mismo. Que es que muchas veces tenemos espiritualmente hablando incluso una especie de placebo muy determinado. Y la vanidad existe también en el mundo espiritual. La vanidad no es solamente la mundana. Léanse a San Juan de la Cruz, que en la subida al Monte Carmelo lo pone muy claro. Hay vanidad mundana, claro que sí, qué duda, pero también hay vanidad espiritual, ¿eh? Y estar ensimismados y qué bien nos va todo, y como tenemos una cierta élite intelectual, económica y tal y cual, pues seguimos a... Ya, pues sal de esa vanidad también, y entonces estarás de alguna manera respondiendo a lo que aquí te está diciendo. Eso es la salida misionera. Y saben, y lo saben por experiencia, que es mucho más lo que recibimos que lo que damos cuando hacemos esto. Cuando vamos a un pobre, a un enfermo, cuando salimos y nos ponemos, es mucho más lo que recibimos. Nos enseña Dios a través de esas personas impresionantes. Eso es otro aspecto. Otro aspecto, la revolución de la misericordia. Esto habrán oído hablar muchísimo de ello. Mirad, el 11 de septiembre de 1962, Juan 23 comienza el concilio. Y habló de una iglesia abierta, especialmente a los pobres. Pidió... con la siguiente frase, una cosa muy bonita. Dijo, quiero que la iglesia, Juan 23, sea una madre amorosísima, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad. Pablo VI clausura el concilio y al final dice, la espiritualidad conciliar es la espiritualidad del buen samaritano. Esa es la clave, ahí se resume todo. Juan Pablo II sigue en esa misma línea. La misericordia, transmitirlo, la devoción, por ejemplo, Santa Faustina, etcétera, recordáis, mil detalles. Y el Papa Francisco continúa, la revolución, la transformación de la Iglesia vendrá por la revolución de la misericordia. ¿Qué significa esto? ¿Que no hay que ser justo? Hombre, no, ni mucho menos, para nada. Es que la misericordia y la caridad están basadas en la justicia. No hay caridad verdadera si no transformamos a través de la justicia, etcétera. Lo que se trata de comprender es que el corazón del Evangelio, el meollo, lo central, es precisamente esto. Es la misericordia infinita de Dios que ha decidido tomar la naturaleza humana, hacerse hombre, sufrir con nosotros y así acompañarnos, redimirnos. Por eso la infinita misericordia del Padre es clave en la evangelización. O mostramos este anuncio, este rostro que Dios nos muestra a nosotros, o difícilmente podremos seguir transformando nuestra iglesia. Por eso, en uno de sus documentos dice, la misericordia es la viga maestra, una viga maestra de un edificio, que como la quite se cae todo, es la viga maestra que sostiene la vida y la misión de la iglesia. Otro aspecto es una ley de libertad, que presta atención al Jesús histórico. Para volver a la frescura original del Evangelio, dice el Papa Francisco, es necesario simplificar todo a nivel de Iglesia, que 2000 años pues, lo acomplejan un poco. Dice él, desde la praxis hasta la moral, desde los contenidos de la fe que creemos hasta la vida espiritual en la que vivimos. Porque una cosa es el contenido de nuestra fe, la creencia, otra cosa es saber interpretarlo en el contexto adecuado, ¿eh? Cuando la Iglesia determina un dogma o define algo, no está diciendo que la formulación del dogma sea en lo que creemos. La formulación estará sujeta a un contenido determinado, a un lenguaje y a una manera de escribir, de formular esa idea. Otra cosa es el contenido en el que creemos. Eso es importante. En este sentido, se trata de no agravar, dice Francisco, con cargas inútiles la vida de los fieles y permitirles vivir el Evangelio como una libertad, con una ley de libertad. Y entonces él acude a Santo Tomás y pone, Santo Tomás nos decía que los preceptos dados por Cristo y por los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos, Santo Tomás. Y Santo Tomás citaba a San Agustín y advertía que los preceptos añadidos posteriormente por la Iglesia debían ser moderados. Para, palabras de San Agustín, no hacer gravosa la vida de los fieles y convertir nuestra religión en una esclavitud cuando la misericordia de Dios quiso que fuera libre. ¿Ven el cambio? Entonces, hecha esta advertencia, es necesario saber qué cosas hemos, como glosas, las glosas silences, cuando estudiamos literatura, hemos agregado al Evangelio, comentarios posteriores. Lo digo porque estas cosas, agregadas al Evangelio, parecen haber convertido en clave de dominio de determinados sectores de la Iglesia. Todo esto es del Papa Francisco, aunque yo me hago eco de ello, obviamente, porque es bueno e importante reflexionar estas cosas. Y a través de ciertos principios morales o legalistas, pretenden controlar minuciosamente todos los aspectos de la vida de los laicos, de modo que la conciencia personal y la libertad cristiana parecen transformarse en palabras vacías. Vale, yo entiendo que haya gente que le guste bien la ley, y lo respeto, cada uno es libre, pero eso no es lo que dijo Cristo, y eso tengo obligación de decirlo. Comprendo que nos da mucha seguridad el que nos controle la conciencia y nos diga lo que tenemos que hacer. Y pensar nos cuesta. Y pensar sobre todo y sentir la obediencia de cierta forma nos cuesta y es difícil y tal. Pero es que Dios nos ha dado la cabeza para eso. Pensar, reflexionar, compartir y dialogar y disentir en muchas cosas no significa faltar a la obediencia y mucho menos dejar de amar a la Iglesia. No, los santos, muchos de ellos han disentido. Y en vida no se les ha reconocido. Después han sido canonizados y se ha dicho, llevaban razón. Oye, pues aprendamos también de esto. Quiero decir con esto que, en este sentido, dice el Papa Francisco, adquiere importancia la Iglesia entendida como pueblo de Dios. En todo el pueblo de Dios actúa el Espíritu Santo y distribuye dones, carismas. Y en esto Juan Pablo II escribió un documento, Ut Unum Sin, acerca del replanteamiento del pontificio, del papado. En ese documento dice a todo el mundo, oye, ayudadme a saber cómo tengo que ser papa, porque es que no está tan claro. Claro, cuando el papa era un príncipe y era autor de los estados pontificios, entre que lo tenía claro, era un auténtico emperador, o ahí está muy claro, con todos sus poderes, está, pero dice el papa, es que ahora no es así. Tengo que ser el primado espiritual, de la caridad, etc. Entonces pide en ese documento que todos le ayudemos, digamos, pues, de esta manera, etc., el primado de Pedro. En este sentido, el sujeto de evangelización no es la jerarquía de la Iglesia. No somos los curas los que anunciamos, o las religiosas, el Evangelio. No solo, me refiero, también. Es todo el pueblo santo de Dios. Donde tú vas a llegar, yo no llego, a tu casa, por ejemplo, o a la facultad, o a tu trabajo, y eso te corresponde a ti. Tú eres el que tiene que evangelizar, es la totalidad del pueblo santo de Dios. Lo digo porque esto muchas veces a nivel práctico no nos lo creemos. Ahora viene el cura, me dicen un poco, oye, esto a ti, y yo digo, no, hombre, eso no va con lo que yo pienso, con mi espiritualidad, con lo que yo siento. Entonces te dice el Espíritu Santo, pero tú que eres párroco, ¿por qué te han puesto? Porque yo te he detenido. Escucha a esta persona que Dios te ha mandado. Discierne, verifica si eso viene de Dios, si no viene, date cuenta, ábrete un poquito. En fin, esta riqueza y creatividad que inunda la Iglesia entera por la acción del Espíritu Santo nos hace ver que el sujeto de evangelización somos todos. Y además, atender al Jesús histórico. Retornar al Evangelio en una auténtica reforma significa también tener a Cristo como modelo. Cristo es muy cercano, es Dios, pero también es humano, es muy cercano. Ver los detalles del Evangelio, analizarlos, es impresionante. Cómo se dirige a Zaqueo o a la samaritana, cómo trata a Mateo. Es que es tan distinto. Yo siempre digo, cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo actúa ante esta situación? ¿Cómo actuaría Cristo? ¡Ay, no lo sé! Léete el Evangelio. Si lo meditases y lo reflexionases diariamente, lo sabrías en este instante. El Espíritu Santo te inspiraría aquel pasaje que te causó en aquel momento de adoración algún impacto y te diría, ¿ves? Así ha de actuar en este momento. Claro, no pidas que te lo dé de momento instantáneo si no has trabajado tu vida espiritual. Por tanto, reflexionar el Evangelio, tenerlo como libro de cabecera, orar con el Santo Evangelio, es la clave para todo esto. Toda la vida de Jesús, toda su forma de tratar a los pobres, sus gestos, las miradas de Cristo, eso es impresionante. El Papa, el título que tiene, el, ¿cómo se llama? El escudo, el lema, es esto, es un texto muy bonito en el que cómo miró Cristo con ojos de misericordia. Creo que era Mateo, ¿verdad? Me parece que era Mateo. Y es la mirada de Cristo. Cristo aparece mirando cómo mira uno, cómo mira otro. ¿Tú te imaginas si tú te encontrases esta tarde con Cristo, la mirada que te echaría? La buena mirada, obviamente, no como nosotros, que miraríamos de arriba abajo diciendo, pero este hombre no ha salido. No, no, no. Es que, pero esto parecen, pero es que es así, es que luego se nos van las mejores, ¿eh? En definitiva, su generosidad cotidiana, su sencillez, pues estos gestos y estilo del Papa Francisco vienen de aquí, precisamente, de esta frescura evangélica. Estos serían ideas a reflexionar acerca del primer aspecto, que es el aspecto que tenéis en el esquema, acerca del Evangelio, Cristo como fuente. Después veríamos el tema del Espíritu Santo, fuerza renovadora de la Iglesia. Pero como yo soy consciente que llevo 45 minutos hablando, que los estómagos están dando vueltas, ¿verdad? Y están diciendo, necesito algo, pues como dicen los rocieros, una paradita en el camino. Nos quedan 15 minutos para comer, comemos al... ¿Nos queda? ¿A qué hora comemos? ¿A las 2? Ah, media hora, pensaba que era menos cuarto. Bueno, pues os aguantáis un rato. Por lo menos ya habéis sonreído. Esto se llama captatio benevolencia, le decían los santos padres. Es decir, cuando esté la gente tan aburrida que esté cansada de escucharte, di algo que se incentive un poquito. Y bueno, por lo menos hemos conseguido. Bueno, voy a ser un poco más rápido. Es la segunda parte. La segunda fuente después del Evangelio, ¿cuál es? El Espíritu Santo, fuerza renovadora de la Iglesia. El Espíritu Santo es constituyente de la Iglesia. Esta es una idea de Henry de Lubac, que era otro de la compañía. Estuvo un poco mal visto, sus aportaciones fueron interesantísimas. El Papa Juan Pablo II lo hizo cardenal y ahora casi lo van a beatificar. O sea que es increíble lo que es la vida. Pero bueno, aprendemos de estas cosas y descubrimos. Este dijo, mira, vamos a ver que Cristo no es solamente quien fundó la Iglesia, que lo hizo y la constituyó, sino también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estuvo en el inicio y sigue estando, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo resucitado, que entre el Espíritu y Cristo no están peleados, que se llevan estupendamente, que se coordinan de tal forma y manera que lo que el uno dice, el otro lo ratifica. Y el Espíritu Santo le suscita a Cristo cosas que nos hace ver la Iglesia. Quiero decir que tanto Cristo como el Espíritu son clave en cualquier tipo de reforma. Dice entonces el Papa, la tarea del Espíritu consiste en conducir siempre a la Iglesia a los núcleos generativos de vida, es decir, al Evangelio. ¿Cuáles son los núcleos generativos de vida espiritual? Todo lo que aparece en el Santo Evangelio, ahí están. Y entre ellos hay dos principios particularmente significativos, el B y el C. La comunión de la Iglesia, diversidad reconciliada y el servicio a la verdad. Este aspecto del Papa le gusta incidir mucho. B, comunión de la Iglesia. Mirad, la llamada a la unidad mantiene la comunión en la diversidad de principios, nos dice el Papa, porque el Espíritu Santo es el que se encarga. Es decir, ¿cómo verifico yo que el Espíritu Santo está actuando en esta comunidad, en esta parroquia, en mi casa, en esta iglesia diocesana? Pues dice, la acción del Espíritu une sin unificar. No se trata de fusionar, de que todos pensemos como yo. No, se trata de que mantengamos la comunión, haciendo que la riqueza de la diversidad se componga de una multiforme armonía. Dicho de otra manera, una buena orquesta. Una buena orquesta, un instrumento no toca lo mismo que el otro, ni la nota, ni está de la misma manera situado. Es muy distinto. Si tú los oyes, los instrumentos, cada uno por su lado, serán distintos. Pero solo dan una perfecta armonía cuando están unidos y perfectamente en comunión. No hay uniformidad. No se trata en la Iglesia de que todo sea de la misma forma, de la misma manera. No, eso no. Hay pluriformidad o diversidad. Se trata de la comunión, y la comunión no es la fusión, sino la aceptación del otro tal cual es. Comunión es co-unión, unión entre la diversidad. Dice el Papa, este aspecto es importante. Es importante porque ya Dios son tres, no son dos ni uno, y esa multiformidad o pluriformidad que hay en Dios es lo que tiene que haber en la Iglesia, distinción. Y por tanto es necesario valorar, respetar. Esa uniformidad no vale dentro de la Iglesia, vale la diversidad. Particularmente, por ejemplo, el olvido de la poca valoración de los elementos propios que hemos tenido en cuenta, de otras diferencias, grupos en cuanto a corrientes, razas, sexo, etc. La Iglesia, dice el Papa, todo esto hay que tenerlo en cuenta. O trabajamos en esa pluriformidad o diversidad reconciliada, o al final se impondrán unos cuantos, como siempre ha ocurrido. La Iglesia La comunión en la Iglesia se garantiza cuando se respeta esta pluriformidad que construye la gran riqueza. Cada uno aporta lo suyo, lo que Dios quiere, y por tanto no se puede suprimir esta riqueza. Para discernir si una determinada forma de vida es o no del Espíritu, habrá que tener un serio discernimiento y habrá que acudir a ello. Pero es necesario darnos cuenta si ese don, ese carisma, esa persona es capaz de integrarse armónicamente en la vida del pueblo santo de Dios, respetando esa alteridad. En este caso, la acción del Espíritu Santo sostiene la capacidad de reconciliación de la diversidad, dice el Papa, creando una comunión concreta que el Papa llama diversidad reconciliada. Bien, este aspecto es importante a la hora de la reforma de la Iglesia, porque si no, no habrá reforma. Escucharnos unos a otros, aceptarnos mutuamente, lo que uno aporte, lo que el Espíritu aporte a través del otro, etc. Y el último aspecto es el servicio a la verdad. El Espíritu Santo tiene la tarea de alentarnos en la verdad de Cristo. En los anuncios del Paráclito se nos decía: enviaré desde el Padre en mi nombre al Espíritu que os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mirad, el Espíritu Santo tiene una función pedagógica de ayudarnos a comprender la verdad. Enseña recordando mediante una interpretación entendida como comprensión profunda de la verdad, de un misterio determinado. Y en esto dice el Papa, siguiendo la reforma del Concilio: este Espíritu Santo ha sido concedido a todo el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios posee lo que se llama en teología sensus fidei, el sentido de la fe, el sentido de la fe. Es decir, todos, mediante la acción del Espíritu Santo, estamos llamados a discernir la verdad y a evitar el error, a comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Son potencialidades que Dios ha suscitado por medio del Espíritu en todo pueblo, el santo de Dios, lo que les decía de San Buenaventura y de aquella pobre anciana, podía tener una elevada comprensión de la fe. De manera que es necesario este conocimiento de todo el pueblo de Dios, porque todo el pueblo de Dios, dice el Papa Francisco, posee infalibilidad, no solamente cuando el Papa habla ex cátedra, sino también el sensus fidei. Hay, por ejemplo, dogmas o creencias que han brotado desde el pueblo de Dios y reconocidos después, posteriormente, por el magisterio, pero han sido primero reconocidos. Por ejemplo, los dogmas marianos, etcétera, han sido vivencias concretas en el pueblo de Dios que después ha llevado a reconocimiento por el magisterio. Pues igual pasa en este otro tipo de cosas. En definitiva, termino con un apunte del Evangelio de San Juan del domingo pasado. ¿Recordáis? En esa conversación que tiene Cristo con Pilato en abril del año 30, una conversación. Pilato representa al imperio poderoso de la tierra, el más poderoso, al imperio romano. Jesús, un reo maniatado que se presenta como testigo de la verdad. Y entonces el gobernador Judea, viendo a aquel personaje extraño, le dice: pero bueno, yo quiero saber más de ti, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Cristo le responde con dos afirmaciones fundamentales que al evangelista San Juan le encantaron y las refleja en su relato. Primero, mi reino no es de este mundo. Es decir, Pilato imagina un reino que es muy distinto del que trae Cristo. Él está metido en su realeza, en su manera, y Cristo dice: mi reino, mi realeza es compartiendo el amor que Dios siente por este mundo, por cada uno de vosotros. Qué distinto es eso. Y segunda gran afirmación, soy rey. Y he venido al mundo para ser testigo de la verdad. Con esta idea quiero terminar. En este mundo, Jesús quiere ejercer su autoridad, su realeza. Quiere ayudarnos a comprender la verdad. Pero lo hace de una forma muy distinta de la que nosotros pensamos. No viene a gobernar como Tiberio, sino como testigo de la verdad. Es verdad, esta verdad que Jesús trae no es una doctrina teórica, una ideología política o una estrategia. Es una llamada a transformar las personas desde el interior, desde el corazón. Ya lo había dicho antes, si os mantenéis fieles a mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ser fieles al Evangelio de Jesús es una experiencia única que libera internamente, capaz de hacernos más humanos y más divinos. Si la verdad libera, la falsedad esclaviza. Una verdad de la que él mismo es testigo, y con esto quiero que se os quede clavado, testigo. No viene a imponer a nadie, porque el cristiano no es propietario, dueño o guardián de una verdad, sino testigo como Cristo. Su quehacer no es disputar, combatir o derrotar a los adversarios, sino vivir la verdad del Evangelio y comunicar la experiencia de Jesús. Jesús no impone su doctrina, no controla la fe de los demás, no pretende tener razón en todo, siendo muy humano para nosotros caer en estas tentaciones. Él se presenta como testigo de la verdad. Por eso, lo importante es ser honestos ante el Señor y saber que el valor y la calidad de una vida no depende de la claridad de ideas que uno tenga en su cabeza, sino de la verdad con que viva su relación con Dios. Quien quiera vivir de verdad un trato con Dios, su fe irá acrecentando y se cambiará por completo. Por eso que estas palabras con las que terminamos esta reflexión hagan eco en nuestro corazón. La verdad os hará libres, y cada cristiano y la iglesia en general tiene que ser testigo de la verdad. Y eso con el Espíritu Santo es muy fácil, sin él es imposible. Pues que Dios nos conceda sacar algunas ideas de esta reflexión que se ha hecho muy extensa, pero que ahora con la buena comida que nos han preparado nos vamos a quedar de lujo. El problema es la siesta. A ver dónde nos echamos la siesta, aquí tanta gente. Y seguimos. Nos vamos pues a las 2 para comer. Ahora nos dirán qué comedor es y ya está. El de aquí enfrente, ¿verdad? Pues aquí a las 2 comemos. Muchas gracias.